Y ahora en Revista Economía, nuestra tertulia mensual, que se va a centrar esta noche en la coyuntura económica actual en nuestro país y las propuestas económicas de los principales partidos políticos. Diversos comentaristas han llamado la atención en estos días sobre la importancia que la situación de la economía tiene en la decisión de voto. Si es verdad que se ganan las elecciones en gran parte por los resultados económicos, y eso luego lo comentaremos también en el programa, y estos se manejan de forma diferente por los intereses de cada partido, justifica el que esta noche en Revista de Economía y en nuestra tertulia mensual abordemos, o mejor aclaremos, ese marco económico sobre el que los políticos argumentan sus propuestas con el objetivo de añadir mayor información para los próximos comicios. Para ello están con nosotros Juan Antonio Maroto, catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense. Juan Antonio Maroto también fue profesor de esta casa y es habitual colaborador nuestro. También contamos con otro habitual colaborador en esta Revista de Economía, en este programa, Juan Jimeno Ullastres, catedrático de Economía Aplicada del área de Economía Política de esta universidad. Buenas noches a ambos y gracias por estar en Revista de Economía.
Muy buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias a ustedes, como siempre.
Bueno, como son muchos los temas que tenemos que tratar hoy con nuestros invitados, eso nos obliga un poco a elegir lo que vamos a hacer y a centrarnos en cuestiones quizás las que han tratado los representantes del Partido Popular y del PSOE que han intervenido en este programa. La pasada semana escuchábamos a Juan Manuel Eguiagaray del Partido Socialista y esta noche, al principio del programa, hemos escuchado a Ramón Aguirre del Partido Popular. Yo creo que podemos comenzar haciendo un balance de la situación económica real que se vive en nuestro país. También podemos continuar hablando de esas líneas generales de política económica que manejan los diferentes partidos y después entrar un poco a hablar de las reformas fiscales y de las medidas sociales más importantes. Lo primero es valorar precisamente los logros de estos últimos años, no necesariamente los años en los que ha gobernado el Partido Popular, y los temas pendientes. Podemos empezar con Juan Antonio Maroto.
Es complicado hacer una panorámica general de toda la situación económica porque en todo hay claroscuros. Y antes de intentar darle algunas ideas acerca de esto, yo lo que sí me permito decir es que ambos partidos, o mejor dicho, el Partido Popular y la coalición electoral PSOE Izquierda Unida se han dado cuenta de dónde están los reservorios de voto. Y yo, sinceramente, conforme uno va sintetizando los programas económicos del partido y la coalición, uno descubre que hay que captar la atención de las mujeres, de los jóvenes y de los pensionistas. Y realmente el problema radica en encontrar el matiz. De hecho, nuestros oyentes, si han extraído, como yo lo he podido hacer, lo que es la esencia, el núcleo de ambas intervenciones, resulta que al final coinciden exactamente en lo mismo. Hay que crear empleo, hay que continuar con la estabilidad y el diálogo social, y hay que persistir con el saneamiento de las cuentas públicas, que por otra parte es lo que nos viene exigido por el Pacto de Estabilidad, que nos compromete como miembro de la Unión Europea. Y dentro de eso hay matices. El matiz está en si el empleo que se ha creado hasta ahora es de mayor o menor calidad, en si la estabilidad debe comprometer las elevaciones de las pensiones en los sucesivos años en mayor o menor medida, de si la cobertura de las atenciones sociales va a seguir incrementándose o al contrario, va a sufrir una recesión, y así sucesivamente. Dejando sentado esto, que por otra parte me temo que es inevitable en cualquier elección, y recordando cuál es el antecedente, que son las últimas elecciones del 99, las elecciones autonómicas y locales, donde ya se manifestaba una cierta estabilidad en cuanto a la posición de ambos partidos, que muy probablemente se haya intentado romper con este golpe de efecto de coalición con Izquierda Unida, pues yo creo que la situación económica, como le decía en un principio, tiene claroscuros. Evidentemente, la economía española ha crecido a unas tasas que han estado por encima de la mayor parte de los socios de la Unión Europea. Y siempre hay que poner la acotación de la mayor parte, porque no olvidemos el caso de la locomotora irlandesa, que realmente hablamos mucho del ejemplo norteamericano, pero el caso irlandés es verdaderamente significativo. Y con Irlanda todos decimos lo mismo, es hombre, cuidado que la tasa de inflación se va a disparar y la cuestión es que no se dispara. O sea que el problema radica en que hay liquidez, pero no hay esa tasa de inflación que pueda perjudicar, lo que dirían los economistas, recalentar la economía, ¿no? Desde el punto de vista del empleo, pues evidentemente, bueno, perdón, el claroscuro en este caso del crecimiento es que la tasa de inflación en España ha sido del 2,9%, lo cual está obligando a muchas cosas de índole social. Por ejemplo, a revisar todas las cláusulas de indiciación que había en convenios y, por ejemplo, a calmar a los funcionarios que sienten que han perdido poder adquisitivo con esta paga extraordinaria que, curiosamente, se va a hacer efectiva en semanas previas a las elecciones. En el tema del empleo, pues evidentemente se han creado empleos. Lo que pasa es que muchos de ellos son empleos en precario. Pues mire, nos tenemos que acostumbrar a algo concreto en estos tiempos, y es que todo el empleo va a ser en precario. Empezando por el empleo de los propios funcionarios. De hecho, ahora mismo hay universidades públicas que están ofreciendo ya prejubilaciones a catedráticos de universidad, como es un caso de Barcelona. Con lo cual, yo creo que todos tenemos que cambiar nuestra estructura mental, y por supuesto nuestros oyentes más jóvenes seguro que ya la tienen cambiada, acerca de que nadie mejor que nosotros para crear nuestro propio empleo, que ese empleo va a ir cambiando a lo largo del tiempo y que tendremos que formarnos para cosas que ni siquiera sabemos todavía que se van a producir. Y que, por supuesto, lo del empleo para toda la vida hasta se lo han pensado ya los japoneses. De hecho, ahora mismo es curioso, buena parte de la crisis de las empresas japonesas proviene de eso, de que, claro, la empresa se casa con los bancos, con el resto de las empresas del grupo y con sus propios trabajadores, que al llegar al trabajo todos cantan el himno de la empresa de por vida. Y claro, cuando las cosas van mal, pues en cuanto uno empiece a ir mal, se acaban cayendo todos de la misma cesta. Y podríamos seguir con el tema de la fiscalidad. El tema de la fiscalidad, evidentemente, hay colectivos cuyos impuestos se han reducido. Pero también hay otros cuya carga fiscal efectiva ha aumentado, porque no olvidemos que, como se ha delegado buena parte de la autonomía para la fijación de determinados impuestos a las comunidades locales, depende de las necesidades de cada ayuntamiento, se han puesto más o menos tasas, más o menos precios públicos. Y podríamos seguir, pero bueno, yo creo que nadie mejor que el profesor Gimeno para tomar el relevo y continuar
con estos aspectos. No sé si quiere añadir algo así, sobre estas cuestiones que ha comentado Juan Antonio, sobre esos claroscuros que hay en la situación económica, o pasamos ya a la siguiente cuestión, que sería un poco empezar a tratar sobre esas líneas generales de política económica que proponen los partidos. Una sería más continuista, aprovechando la situación económica que ha ido muy bien, del Partido Popular, y la otra quizás sería con un pequeño giro a la izquierda, un giro a la izquierda del Partido Socialista y Izquierda Unida, y lo que propone es acercarnos más, crecer más que el resto de los países europeos y acelerar ese proceso de convergencia real de nuestra economía con Europa. Juan Antonio Gimeno, esta situación económica que vivimos permite un cierto superávit económico. ¿Qué habría que hacer, en su opinión, con ese superávit, y qué proponen los diferentes partidos?
Pues efectivamente, en esta última parte probablemente esté la clave del debate, en España, en todo el mundo desarrollado. Aprovechando la bonanza económica, y en este sentido, ligándolo a la intervención anterior, efectivamente la evolución económica general de los últimos 90 ha sido muy buena en todo el mundo desarrollado, y eso implica que, salvo que un gobierno destroce la bonanza internacional, normalmente se sube a un carro general, ¿no? Esto aquí, pues prácticamente desde superada la crisis del 92, a partir del 94 se empezó a notar en España, con un gobierno, y que el cambio siguiente no lo estropeó, sino que lo consolidó, y con una ventaja importante, sobre todo cuando existía una carga de deuda muy fuerte, cual fue la bajada generalizada en el mundo de los tipos de interés, lo cual ha permitido por sí solo el más importante saneamiento, ¿no?, de la presión. De hecho, es curioso, pero se habla mucho de la reducción de impuestos, y los datos que tenemos de la OCDE, y en esto hay que decir que tenemos pocos datos porque se han detenido la publicación de estadísticas fiscales desde 1996. Es decir, que los estudiosos del sector público tenemos que actuar medio por intuición y por datos que obtenemos fuera de España, porque en España hay una restricción clara, y en este sentido los profesores de economía pública de las universidades españolas, reunidos en Zaragoza hace 15 días, aprobaron un manifiesto protestando por esta carencia de información estadística, que es fundamental. y que pone algunas dudas de si cuando no se sacan esos datos estadísticos es que a lo mejor no se quiere que se analicen, ¿no? Pero el hecho cierto es que con los datos de la OCDE, entre 1994 y 1996 bajó la presión fiscal y entre 1996 y 1998 y 99 ha subido la presión fiscal. Es decir, que contra lo que parece que son los titulares, la presión fiscal disminuyó con el gobierno socialista y ha aumentado con el gobierno del Partido Popular. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues un poco lo que decía el profesor Maroto, que realmente lo que la discusión no está siendo en si bajamos o subimos impuestos, que la recaudación impositiva también depende mucho de la evolución económica, sino qué tipos de impuestos queremos cobrar. Y entonces el Partido Popular ha optado claramente por reducir algo la presión a través del impuesto directo sobre la renta, especialmente algunas rentas, las rentas de capital, que tienen más limitaciones para ser gravadas, y en cambio subir impuestos indirectos, esos que no se ven, esos que ya Adam Smith decía que son los más cómodos porque esconden su naturaleza detrás de los precios y de la tasa de aeropuerto y del seguro y de tantas cosas que se pagan sin que el contribuyente se dé cuenta, ¿no? Por lo tanto, decir que el gobierno del Partido Popular ha bajado los impuestos, yo creo que es falso. Ha cambiado la presión tributaria de unos impuestos a otros, ¿no? Perdón. Por otro lado, es cierto que las líneas generales de política económica no van a sufrir gran cambio con un gobierno o con otro. Como se citaba antes, el pacto de estabilidad marca unos límites asumidos perfectamente por todas las fuerzas políticas en estos momentos y, por lo tanto, no cabe esperar ninguna revolución en ningún sentido ni ningún cambio drástico. ¿Cuál es el debate? El debate es cuando hay un auge económico, eso permite una mayor recaudación. Se toquen o no se toquen los impuestos, se cambien o no se cambien. Lo cierto es que si antes estábamos, pongamos, en 100 de recaudación y 100 de prestaciones, ahora, gracias al auge económico, se recauda 110. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esos 10 que, comillas, sobran, ¿no? Y ese debate está en Estados Unidos, está en Francia, está en Alemania, está en todos los países, ¿eh? Es fuerzas u opiniones más a la derecha, por así decirlo, defienden que se reduzcan los impuestos, de modo que bajemos a 100 otra vez, 100 y 100. Las fuerzas más de izquierda, más en este sentido, lo que favorecen es que se aprovechen esas 10 para, en algunos casos, una leve reducción de impuestos, pero sobre todo para mejorar prestaciones en sanidad, en infraestructuras, en capital humano, educación, etcétera. Es decir, para subir el estado del bienestar a 110, aprovechando ese auge. Por otro lado, hay que tener en cuenta que qué pasa, porque todas las previsiones se están haciendo sobre el auge va a seguir, la expansión va a seguir, pero claro, hay que tener cuidado porque lo mismo no siguen. Es decir, los optimismos, recordemos los felices 20, donde parecía que iba a seguir toda la vida, los felices 60, donde parecía que iba a seguir toda la vida, y luego llega un momento en que eso falla. Y entonces hay que tener en cuenta que ahí habrá unas previsiones un poco peores en cuanto a recaudación, por ejemplo.
¿Y qué aconsejan las teorías económicas y los manuales económicos sobre qué hacer precisamente con esta situación que estamos viviendo, Juan Antonio Maroto? Y no sé si está de acuerdo con lo que ha comentado Juan Gimeno.
Hombre, estoy de acuerdo en cuanto que la situación económica puede hacer que el ingreso público vaya por delante del gasto, pero solo transitoriamente. Porque lo que dice la experiencia es que el gasto se acaba acomodando a cualquier ingreso, por muy grande que éste sea. O sea que difícilmente habrá una contención desde esa perspectiva. Y yo más bien creo que es una cuestión temporal, porque claro, no olvidemos que la economía española todavía tiene un 60% de deuda pública, de ratio de deuda, por encima del 60% de la ratio de deuda pública sobre PIB. Bueno, pues reduzcamos la deuda pública, por ejemplo. O sea, que tampoco hay que calentarse mucho la cabeza acerca de qué hacemos con ello, porque todavía tenemos cuestiones pendientes. Esto es como si una familia tiene una hipoteca y dice, hombre, transitoriamente tenemos 500.000 pesetas, pero tenemos una hipoteca de 20 millones de pesetas todavía por pagar del piso. ¿Qué hacemos con las 500.000? ¿Nos la gastamos en marcharnos de vacaciones? ¿Nos la gastamos en comprarnos un televisor de pantalla panorámica gigante para ver la Superliga? o mejoramos la situación del abuelo y le compramos un bastón nuevo para que vaya al parque a echarle migas a las palomas. Esa es la cuestión al final. No olvidemos que la hipoteca de los 20 millones la seguimos teniendo encima de nuestras espaldas. Y claro, el centrar ahora el diálogo en ese excedente transitorio a mí me parece peligroso. Y luego, claro, que bueno, pues los ciclos son los ciclos, y esto se sabe pues desde la época bíblica, lo de las vacas gordas y las vacas flacas, etcétera, etcétera. Y hay datos, yo lo siento, quiero advertir a mis oyentes, por si no se han dado cuenta todavía, que soy por naturaleza pesimista, o sea que la mitad de la mitad de lo que les estoy diciendo. Pero claro, es que hay indicios. Es que, volviendo al caso de la hipoteca, que se habrán dado cuenta que es un tema que me obsesiona precisamente por mi propia hipoteca, pero claro, con las expectativas de subida de los tipos de interés, es que en cuanto ustedes tengan la primera revisión de su hipoteca, les va a subir aproximadamente 5.000 pesetas, ¿eh? 5.000 pesetas como mínimo por mes, la factura que ustedes tengan que pagar. Y buena parte, como ha preguntado el profesor Gimeno, de la mejora en la situación de las empresas, se debe a la reducción de las cargas financieras. En ese sentido, parece que, por lo menos desde este punto de vista, cambia el ciclo. Pueden subir más o pueden subir menos, pero estén seguros que van a subir. Está seguro hasta el Banco Central Europeo, que ya in extremis ha decidido incluso subir el tipo de intervención, ¿eh? No lo ha hecho ni siquiera cuando la paridad esta se iba deteriorando paulatinamente con el dólar del euro. Lo ha hecho cuando de verdad se ha dado cuenta que los tipos de futuro estaban anticipando ya su subida de tipos. Y luego, el profesor Gimeno ha planteado un tema verdaderamente interesante, que es el de la disponibilidad de los datos con el que todos tomamos nuestras decisiones y, en segundo lugar, la fiabilidad de esos datos. Mire, por ejemplo, en el empleo, que es uno de los leitmotiv de esta campaña, en el año 99 se hablaba de incrementos entre un 3, un 3,5% en la tasa de empleo. Detrás de eso hay un cambio de criterio en cuanto a la notación de qué es empleo y qué es desempleo. Con lo cual, si hubiéramos seguido el criterio anterior, en lugar de un 3,5% habría sido solo de un 2% en tasa interanual. Eso no se dice, probablemente porque uno tiene que llevar a la sublimación del mensaje. Pero claro, cuando al final el mensaje es lo que le sirve a alguien para depositar el voto, conviene tener en cuenta estas matizaciones porque a uno le pueden engañar en cuanto al depósito del voto. Y otra cuestión también muy importante. Las empresas van como nunca han ido. Parece que es el mensaje que uno capta mirando cualquier titular de periódico, cualquier presentación de un telediario. Las empresas del IBEX han ganado un 26% más. Bueno, ¿cuántas son las empresas del IBEX? 300, bueno, las empresas de 10, 35. ¿Cuántas empresas cotizan en la bolsa española? 350. ¿Cuántas empresas hay en España? 3,5 millones. Y claro, uno, que es pesimista por naturaleza, se pregunta, oiga, ¿y sobre quién consiguen los beneficios estas grandes empresas? Pues en algunos casos, sobre otras pequeñas empresas que ganan menos y que son las que realizan los ajustes que las grandes, por su posición de mercado, han decidido ya no hacer por sí, sino a través de sus proveedores, sus clientes, etcétera, etcétera. Y este es otro problema muy importante. Primero, el detectar de verdad cuál es la mejora. Porque incluso detrás del IBEX, si cualquier lector se pone a ver los resultados del año pasado, resulta que no más allá de, pongamos por caso, 7 u 8 empresas del IBEX son las que de verdad han ganado. El resto han perdido o se han mantenido al mismo nivel de beneficio. Y no olvidemos también que ahora mismo estamos en una burbuja de posible creación de riqueza con todo esto de las empresas, de las nuevas tecnologías, que ha hecho una verdadera locura. Y es que empresas que acaban de salir a bolsa y que están descontando pérdidas, o sea que en realidad están vendiendo humo, están con un valor en bolsa por encima, por ejemplo, de nuestra empresa señera, esta que está en los 5 continentes, que explora, que refina, como es Repsol YPF, o sea, yacimientos petrolíferos fiscales. Ese es el problema que yo también quiero plantear. Los datos en los que nos basamos, que ningún político he visto que los precise, y la fiabilidad de esos datos, que por supuesto, aunque se ha hecho mucho en España, desgraciadamente ni el PSOE ni el Partido Popular han mejorado de una manera radical la disponibilidad el coste y la utilización de la información para tomar decisiones. Y si eso no lo han hecho ni siquiera entre los expertos universitarios o entre los estudiosos e investigadores, difícilmente lo están haciendo de cara a las empresas y al público en general.
Muy bien, por lo tanto, podríamos decir que quedan pendientes las reformas estructurales fundamentales que nos permitan podernos manejar en un cambio de situación económica. ¿Cuáles serían esas reformas que, en opinión de los dos, estarían pendientes y no se abordan en los diferentes programas?
Esta es pregunta para nota. Nos tendríamos que hacer nosotros los programas electorales para poder contestarla razonablemente, ¿no?
Lo que perciben así de forma general, que claro, está pendiente, que realmente no se ha abordado, ¿no?
Probablemente, yo creo que uno de los puntos efectivamente es tener mejor y más rápida y más fiable información. Y es cierto lo que señalaba el profesor Maroto, no solo lo que señalaba yo antes, de que faltan determinadas informaciones y se han parado determinadas informaciones, sino que ha habido cambios estadísticos que obligan desde a poner en cuarentena las cifras de déficit y público hasta las cifras de desempleo, ¿no? Sobre todo las series, comparar datos de unos años con otros. Ese es un primer dato, porque conocer la realidad es fundamental, ¿no? En segundo lugar, y en parte lo destacaba también el profesor Maroto, es el tema de la flexibilidad. Yo creo que esto se ha mitificado mucho también, ¿qué se entiende por flexibilidad? Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, precariedad y flexibilidad no significan necesariamente lo mismo. Yo creo que hay empresas tremendamente rígidas con un nivel de empleo precario muy fuerte simplemente porque les es más barato el cambiar cada seis meses de personal, y sin embargo son tremendamente rígidas en su estructura, y empresas con una plantilla fija que en cambio son muy flexibles y saben adaptarse y tienen formación interna y tienen movilidad geográfica. Y en ese sentido, para mí lo económico y lo eficiente es lo segundo. Flexibilidad en el sentido de que el personal se adapta a las situaciones, en que la organización se adapta a las nuevas situaciones, y eso es lo que ha faltado mucho en España, probablemente porque hemos vivido años y casi siglos sin una clase empresarial. Es decir, en España no hemos tenido empresarios hasta prácticamente los últimos años, porque antes se vivía amparado en el proteccionismo. Y en ese sentido, la entrada en la Unión Europea, una de las principales ventajas que ha tenido es que ha obligado a romper ese paraguas de papá Estado protector y a competir realmente en el mercado y creando empleo, etcétera, ¿no? Y en ese sentido también, el aspecto de la burbuja financiera, yo soy más optimista que el profesor Maroto en general, pero tengo que coincidir absolutamente que ahí hay un evidente peligro, ¿no? Es decir, la bolsa, si excluimos los valores ligados a esto de las nuevas tecnologías y la nueva economía, realmente no está subiendo, está prácticamente estabilizada en los últimos años. Está subiendo porque hay una serie de valores absolutamente desbocados en sus alzas y con una valoración general del mercado que está más de 10 veces por encima del valor real y contable de esas empresas. ¿Que hay que revisar los criterios de valoración? Probablemente, pero aún así parece claro que hay ahí una burbuja especulativa que da un poco de miedo, ¿no? Y por último, sin duda alguna, las reformas necesarias van, en mi opinión, por, digamos, el capital social, entendido como capital humano, como infraestructuras, etcétera, que es lo que da soporte a la productividad de una economía, y el reto sin duda del futuro es la productividad, lo ha sido siempre y lo será más en el futuro, y por lo tanto invertir tanto en mantener y perfeccionar las infraestructuras como en mejorar la calidad y flexibilidad de la formación de las personas es fundamental. Y en segundo lugar, permitir que en aquellos aspectos en los que el mercado funciona eficientemente, funcione realmente eficientemente. Es decir, que no se concentre el poder en tan pocas manos, que no haya realmente competencia, que haya unos monopolios u oligopolios que llegan generalmente a acuerdos para evitar la competencia y que en este sentido implican que el mercado no cumple el papel que la teoría, los manuales y la experiencia muestran, que cuando hay competencia auténtica, efectivamente el mercado es el menos malo de los sistemas para asignar bienes
aparte de problemas de justicia, equidad o redistribución, pero que cuando no hay competencia es probablemente uno de los peores sistemas para asignar bienes.
Y ha sacado también el profesor Gimeno otro de los temas polémicos que se manejan dentro de la campaña, que es el de la liberalización y las privatizaciones. Juan Antonio Maroto, ¿cuáles son esas reformas que usted cree que están pendientes?
Estaba aquí diseñando mi programa electoral en un momento de andar por casa. Y realmente las conclusiones a lo mejor son un poco chocantes. Primer punto, la principal reforma es la mental. Y esa reforma mental pasa porque asumamos que todo cambia y nada permanece, como decía ya el aserto clásico. Y segundo, como decía esta tan manida cita de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que todos citamos, sobre todo los economistas, no hay que correr más que los demás para permanecer en el mismo sitio. Casi es como si tuviéramos que estar celebrando cada día nuestro no cumpleaños. O sea que en lugar de que en un momento determinado digamos hay que hacer reformas estructurales, no. Lo que tenemos que celebrar es que todos los días haya alguna reforma estructural, sobre todo en materia de infraestructuras, que tengamos que hacer. Y no esperar a que sean los fondos de la Unión Europea los que nos impulsen a hacerlo. A mí he de confesar en este punto y en este inciso que se me ha caído muchas veces la cara de vergüenza cuando al circular por alguna carretera, por ejemplo, a Danero-Valladolid, he tenido que esperar a que haya fondos FEDER de la Unión Europea para que esa carretera se repare, cuando es una carretera de un intenso tráfico. Este tipo de cosas, léase AVE a la frontera francesa, léase etcétera, etcétera, etcétera. Segundo mensaje. Hay que estimular la competencia. Y estimular la competencia, más que liberalizar determinado sector que después hay que volver a regular porque el mercado va por delante de cualquier funcionario o regulador, hay que desregular y actuar por excepción. No poner las trabas a priori, porque eso no se hace nunca en el mundo de las empresas y con la competencia y su regulación se está entrando en el mundo de las empresas. Hay que dotar de medios al Tribunal de Defensa de la Competencia. Parece mentira que a estas alturas tengamos que esperar todavía un año para que el Tribunal de Defensa de la Competencia nos diga si la alianza estratégica entre Telefónica y el BBVA llega a algo que pueda ser colusivo con la competencia. Y en tercer lugar, no olvidemos que cuando en España estamos hablando de competencia, todavía hay distintas competencias, valga la redundancia, entre la Dirección General de Política de Defensa de la Competencia y entre el Tribunal de Defensa de la Competencia. Y en ese sentido, lo que me parece un absurdo es que junto a un organismo independiente como es el Tribunal, siga habiendo una Dirección General que también está tomando medidas, y conste que la persona que lleva a cabo, que tiene a su cargo esa dirección, es una persona fuera de toda duda, y una persona con unas dotes extraordinarias para llevar a cabo su función, como es Luis de Guindos. Pero esa doble competencia yo creo que no tiene ningún sentido. En materia de empresas, las reformas y el objetivo tendría que ser: quite usted trámite administrativo y sobre todo vigile el principal componente del coste a las empresas, que son los servicios a las empresas. Todas las PYME tienen en España un cáncer, desgraciadamente, que es la asesoría contable, la asesoría fiscal, la consultoría, la persona que conoce el trámite o la persona indicada en tal despacho y se ofrece a hacerlo, y eso, aunque parezca mentira, es aproximadamente entre el 16 y el 19% del coste total de las empresas españolas. Y en tercer lugar, la I más D más I más I, investigación, desarrollo, innovación e internacionalización. Todo lo que sea apostar por esas siglas me parece importante. Y la formación. La formación, volviendo a los viejos principios, ha habido muchas reformas y contrarreformas y parece ser, y en esto empezó el Partido Socialista desgraciadamente, que no había que molestar a los alumnos. Si el alumno tiene que ejercitar la memoria y eso le supone un problema, no le castiguemos e implantemos controles por ciclos, de tal forma que dentro de 2 años le diremos a usted si cumplió los objetivos de manera amplia. Cuando a uno no le exige, uno tampoco se exige, y al final uno llega a una formación bastante deficiente, en la que, por ejemplo, la memoria ya no se ejercita, en la que, por ejemplo, parece que España surgió de la nada, en la que, por ejemplo, nuestra tradición judeocristiana pues provoca perplejidad cuando un niño pequeño entra en una iglesia y ve a un señor en un madero clavado. Ese tipo de problemas son los que dan lugar, o sea, de esos polvos nacen muchos lodos de las personas que llegan a la formación universitaria y Este es el problema de nuestra formación de capital humano. Y último punto de mi programa electoral de andar por casa. La ideología es más importante que la economía. Y se lo dice una persona que es economista de empresa, que es censor jurado de cuentas y que ha hecho consultoría de empresas. La ideología no puede ser sustituida por nada.
Bueno, yo creo que con nuestros invitados hemos tratado las cuestiones fundamentales que se están manejando en este momento y quizás esas reformas pendientes que tiene la economía española. Gracias a Juan Antonio Maroto Acín, catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, y a Juan Antonio Gimeno, que es catedrático de Economía Aplicada de nuestra universidad. Hasta otro día.
Hasta otro día, muchas gracias.